¿Qué tal, Oscar? Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Gracias por acompañarnos. ¿En qué situación queda el Frente Amplio después de lo de ayer y después de todo lo que se ha dicho a lo largo del día de hoy?
Bueno, queda una situación complicada, ¿no? Nosotros aquí hicimos algunos análisis en varios espacios de los jueves que habitualmente analizamos sobre costos que iba a tener para el Frente Amplio. Pero a título de resumir, no cómo se llegó hasta ahora, sino qué queda hoy. En primer lugar, se evidenció una crisis de conducción del Frente Amplio, crisis de liderazgo. Ojo, cuidado con asociar liderazgo a una persona tiene votos o gente que lo sigue. Liderazgo es conducir. Conducir implica marcar el camino y convencer para que ese camino sea seguido. Aquí observamos que el presidente de la República fue bastante contradictorio, no era muy claro el camino que trazaba y el que pedía que lo siguieran. Uno puede decir, de todos los presidentes anteriores, desde el 85 a la fecha, que cada vez que marcaron el camino, tuvieron éxito o no, pero su partido o su sector lo siguió siempre. No hubo una conducción clara de Astori, que vota en el Senado, luego pide una cosa diferente en diputados, pero la corriente que él encabeza tuvo posiciones relativamente opuestas, desde un Innovoa pidiendo licencia a el caso de Michelini, de los Michelini, particularmente Felipe en la Cámara de Diputados, era una línea extremadamente combativa en defensa de la ley que se trató hasta hoy de mañana. Y Vázquez, que pareció el 4 de febrero que reaparecía a asumir un liderazgo, no apareció conduciendo, marcando camino, sino más bien, por un lado, acá se pasó un larguísimo reportaje de la televisión rusa en que, de alguna manera, avalaba la tesis contraria al plebiscito que impulsaba esta ley. Por otro lado, se refugia en el silencio, lo dijo expresamente. El hombre es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras. Es una renuncia a la conducción. Entonces, ese es un primer problema. Segundo, conducción colectiva, estructural. El Frente está con una crisis de estructura. La estructura responde. Esto no es que sea antidemocrático. Si uno analiza partidos de Europa, tienen estructuras elegidas por pocos afiliados. Para dar un ejemplo, la cantidad de personas que votaron el plenario del Frente por listas, por grupos políticos, era la misma que votó los candidatos de la Democracia Cristiana Alemana que gobierna en un país que votan 60 millones de personas. Entonces, el tema no es ese. Pero el tema es que claramente la correlación interna es una cuando la estructura surge de la militancia y es otra completamente distinta cuando surge el electorado. Esto crea en un sistema complejo como el nuestro, desde el punto de vista de los partidos, una tensión insostenible. Hasta ahora se ha resuelto ¿cómo? Por el mandato imperativo. Cuidado, este es un instrumento de excepción que tienen los partidos. Sí, que no lo ejerce solo el Frente Amplio, lo ha ejercido el Partido Nacional, que le llama declaración de asunto político. Pero si esto se ejerce como método normal de funcionamiento, esto estalla. Para que no estalle tiene que haber consenso, tiene que haber aproximaciones, no imposiciones. La imposición es lo extraordinario. Por otro lado, el Frente deja por el camino, ayer hubo intentos de sostener que se puede interpretar de otra manera los resultados de los plebiscitos. Pero el tema es que es claro que hubo un pronunciamiento, por lo menos en cuanto a la anulación de la ley de caducidad. Podría discutirse si alcanza o no la derogación. La diferencia es que la anulación borra todo y se puede ir todo para atrás. La derogación es de aquí para adelante. Para la anulación fue claro el resultado. Pero además fue claro que había un pronunciamiento y que el Frente, que fue el gran abanderado en el campo político, el PIT-CNT en el campo social, hoy quedan cuestionados. Es notorio que hay un cuestionamiento y surge con absoluta claridad en las encuestas. Y les va a crear problemas de querer volver a utilizar estos caminos en el futuro. Y por otro lado, se nota que la gente llegó a un momento que decía, ¿qué está pasando con la seguridad pública, con la educación, con la vivienda? Cuando el país, el gobierno, el sistema político hace un mes y medio que estaba monotematizado en esto.
Esto es una, de alguna manera, un análisis de lo que pasa ahora.
Ahora, con respecto a la fuerza de gobierno.
Exactamente. ¿Y cómo sigue de aquí en adelante el tema?
Bueno, hablemos del tema, llamemos juzgamiento o investigaciones a violaciones de derechos humanos o hechos de esa naturaleza cometidos durante la dictadura. ¿Qué hay dentro de la legalidad vigente? Es decir, sin pasar por encima del plebiscito. Primero, contexto. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la ley de caducidad. La ley, en cierto modo, es relativamente letra muerta. Esto primero permite lo que hicimos en un análisis unas semanas atrás acá, sugerencia del gran constitucionalista Martín Rizzo. El Poder Ejecutivo, así como incluyó actos en la ley de caducidad, casos en la ley de caducidad, dijo, esto no se puede juzgar, puede, yo usaba una palabra que no existe, desincluir. Sacar de la inclusión. Bueno, ese es un camino que abre un montón de investigaciones. Hay muchos juristas que sostienen además que no es cosa juzgada, sino archivo administrativo, tema muy técnico, pero los jueces decirán, no es un tema político. Desde el punto de vista de la propia gente, hasta el 1 de noviembre, para delitos graves, tiene oportunidad de hacer las denuncias para iniciar los casos. Tercero, las excavaciones no tienen nada que ver con la ley de caducidad. Pueden perfectamente hacerse, se hicieron por parte del gobierno Vázquez, en la más plena vigencia, se puede seguir buscando restos, identificando, porque hay algunos encontrados que no ha logrado ser identificado, es decir, ahí no hay nada. Y por otro, también se pueden impulsar investigaciones administrativas, mucho más si el propio Poder Ejecutivo, que es una sugerencia de algunos constitucionalistas, acciona ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad se declara caso por caso. Y si el Poder Ejecutivo acciona, puede sentirse habilitado por la acordada, por la sentencia o acordada de la Suprema Corte de Justicia, decir, bueno, esto es inconstitucional, ahora puedo investigar y puedo llamar a declarar. Estos son los caminos abiertos que no violentan para nada la decisión del 25 de octubre, la decisión ciudadana, y que los impulsores tienen abiertas. Y después también, lo mencionó recién el diputado Semproni, la derogación de la ley de caducidad, que no es una iniciativa exclusivamente del Frente Amplio. Hay un proyecto presentado el 17 de marzo del año pasado por varios diputados herreristas, el diputado Trobo, José Carlos Cardoso, Caram, Beruá y otros, perdón si me olvido alguno, que impulsaba la derogación de la ley, por decir, esto es letra muerta, porque fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Es decir, hay muchos caminos por delante que entran dentro de lo que es el respeto a la decisión popular del 25 de octubre. Otra cosa es, sí, bueno, hay quien lo considera conveniente, quien lo considera inconveniente, hay mayorías por un lado, no las habrá. Eso es otra cosa. Eso es la valoración política de lo que convenga hacer, pero no desde el punto de vista del juego institucional o de lógica institucional, como era el violentar un pronunciamiento directo de la ciudadanía institucionalmente expresado.
Óscar, no tenemos más tiempo, pero ¿son muchos los costos políticos que paga el Frente por esto que sucedió?
A ver, costos políticos sí. Y el primer costo político es todas estas complicaciones, un senador líder histórico que renuncia, tres casos al Tribunal de Conducta Política, no por esto, pero esto reaviva el caso del senador Laurier, que en varias oportunidades conoció la decisión del Frente, y hace 2 años que fue enviado su caso al Tribunal de Conducta Política y no se ha movido.
Pronunciamiento.
Por lo tanto, si quieren ver lo de Jorge Sarabia, senador Sarabia, y los diputados Semproni, van a tener que revivir lo de Laurier. Y todos estos costos de revisar la estructura, revisar la forma de funcionamiento, lo del mandato imperativo, esto es un costo. Lo primero que tendría que hacer el Frente es esperar que baje la marea, que se calmen las aguas, porque la pasión es el peor enemigo para resolver situaciones críticas en política y en la vida personal, ¿no? Y lo otro es esto. Lo que no sabemos es costo electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, en 3 años y medio que
se
queda...
¿Se puede olvidar, decir la gente?
No, no es olvidar, pero empieza la gente a balancear esto que pasó con lo que pueda pasar en el gobierno, que fue bueno, que fue malo, que le gustó lo que hizo en seguridad, que no le gustó, que lo que hizo en vivienda o en salarios. Es tanto los elementos de un gobierno que no se puede decir el costo electoral va a ser tal por una sola cosa. Hay que ver cómo se valora en su momento. Pero no es lo mismo. No es que el único costo político es el costo electoral. El costo político puede ser una fuerza política que tiene serios problemas para funcionar, tiene problemas de conducción y problemas para resolver los temas.
Muchas gracias, Oscar.